El partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hoy un programa dedicado casi exclusivamente al Real Madrid y al Leganés, que son los dos equipos madrileños que tienen mucho en juego este fin de semana. Conexión directa hoy Madrid-Londres, desde ya con nuestro compañero enviado especial Rodrigo de Pablo. El Real Madrid descansa a esta hora en su cuartel general, el hotel The Grove Spy Golf en Watford, a algo más de 30 kilómetros de Wembley, en el noroeste de Londres. Allí va a estar hasta esta tarde, donde se va a trasladar ya al estadio, a Wembley, para hacer el entrenamiento oficial y también para hacer las ruedas de prensa. Carlo Ancelotti y un futbolista atenderán a la prensa a las 5 y cuarto de la tarde. Un lugar idílico es el que ha elegido el Real Madrid, en la campiña inglesa y alejado del ruido de la mega ciudad que es Londres. Sin embargo, hasta allí llegaron ayer muchísimos aficionados que se agolpaban a las puertas del autobús para recibir a los aficionados e integrantes del conjunto blanco. El más ovacionado de todos, Toni Kroos, que fue el último en bajarse del bus. Viviremos cómo están llegando con cuentagotas ya todos los aficionados del Real Madrid, que tienen la fortuna de tener una de esas localidades. Si no, sepan que mañana el Santiago Bernabéu abre sus puertas y van a poder seguirlo también a través de una pantalla gigante. Londres es hoy el foco central de nuestro partido de la una de Onda Madrid, pero también Leganés, porque el domingo el conjunto pepinero puede retornar al fútbol profesional en primera división, a la máxima categoría del fútbol profesional. Y también no nos olvidamos del San Sebastián de los Reyes, que puede conseguir también un ascenso a la Primera Federación Española. Enseguida vamos con todo ello, pero a esta hora ponemos en orden los titulares del informativo de las dos. Está aquí ya para contarnos Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues este viernes parece que la cosa va de sanciones. De un lado, las que va a imponer el Ayuntamiento de Madrid a los promotores de los conciertos de Taylor Swift por superarse el ruido en el Santiago Bernabéu. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Ayer claramente se volvieron a superar los niveles de ruido establecidos en la normativa. Ha habido dos conciertos y, por tanto, reincidencia y reiteración en el incumplimiento de la ordenanza, lo que conlleva un incremento de la sanción en el caso de ayer. Aproximadamente la reiteración de estos dos días de concierto conllevará en torno a unos 40.000 euros de sanción.
Del otro lado, la sanción histórica que el Ministerio de Consumo ha impuesto a las aerolíneas Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea por cobrar a los pasajeros el equipaje de mano. Las cuatro compañías han anunciado recurso. La sanción de 150 millones de euros llega tras la denuncia de asociaciones de consumidores como Facua. Rubén Sánchez es su portavoz.
Hemos tenido que ver escenas como las de hace unos días en redes sociales, de un usuario rompiendo las ruedas a una pequeña maleta en Ryanair porque así no le iban a cobrar. Es un atentado contra la dignidad de los consumidores el que nos obliguen de alguna manera a hacer eso para intentar recortar ese precio que se infla.
Y más sanciones, en este caso procedimiento sancionador, el que ha incoado la mesa de la Asamblea al diputado de Más Madrid, Pablo Padilla, por simular con las manos una pistola y disparar durante una de las intervenciones de la presidenta Ayuso en el último pleno de la Cámara. Nos vamos hasta allí, José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, la mesa de la Asamblea acaba de incoar procedimiento sancionador a Pablo Padilla de Más Madrid y atiende así la petición de Vox, que en su escrito consideraba el gesto del diputado de especial gravedad por incitar a la violencia. Padilla en el último pleno simuló, como decías, con sus manos usar un arma mientras hablaba la presidenta Ayuso. La mesa de la Cámara entiende que ello entra dentro de lo que el reglamento de la Asamblea considera atentar contra la dignidad de esta Cámara o contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentarias, provocando desorden. Padilla de esta manera se enfrenta a la posibilidad de una sanción de actividad y sueldo de entre 15 y 30 días.
Y entre tanta actualidad llega el fin de semana. Acaba de abrir la Feria del Libro en el Retiro. Acudan y compren. A las 2 también les contaremos de una nueva ruta a pie saludable para los vecinos de San Blas y Hortaleza. Y cómo no, sigue la Feria de San Isidro en las ventas. Esta tarde, 19ª corrida de abono con toros de la ganadería de Santiago Domecq. Para los diestros, suceda leal a Alejandro Talavante y Borja Jiménez.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora lo que hacemos es poner en orden las noticias del deporte. Ya están todos en Londres, poco a poco van llegando los aficionados, el Real Madrid desde el día de ayer, el Dortmund lo ha hecho a mediodía, esta tarde entrenamientos oficiales de los dos equipos, también ruedas de prensa. En el Real Madrid viajaron todos, menos Lunin, el portero ucraniano, se va a unir a sus compañeros mañana sábado, horas antes del partido. Sí han viajado los lesionados Alaba y Tchouaméni, que harán piña con el grupo. Ancelotti repite así el plan de partido de ida de semifinales contra el Bayern. Además, el técnico también incluyó en la lista a dos canteranos, el portero Fran González, por si acaso, y al mediocentro Mario Martín. También el hombre talismán, Jeremy de León, el jugador del Castilla, que aunque no está inscrito, vuelve a repetir en el viaje. Mientras, Londres va tomando color de aficionados, hasta 100.000 se esperan del Dortmund, aunque solo 20.000 tienen entrada. Los del Real Madrid, que ya están en la capital inglesa, vienen desde todas las partes del mundo, pero con una idea común: ganar la 15ª.
Yo soy de Albacete, pero yo vivo en Lanzarote.
¿Qué lo hubiera hecho venir desde Guatemala?
La probé en Lisboa y ya he quedado picado, ya no me puedo perder una.
Hemos podido conseguir entrada dentro de la dificultad que hay.
Vengo sin entrada, pero disfrutar del ambiente.
Muy nervioso, porque es mi primera final, vamos, los pelos de gallina.
Obviamente va a ganar Madrid.
Con 3-1 me conformo.
Mínimo de 3 para arriba.
¡A la Madrid!
¡A la Madrid!
¡A la Madrid!
¡Cómo no te voy a querer! ¿Cómo no te
euforia absoluta de los aficionados del Real Madrid, también saliendo muchos vuelos ya a esta hora desde Barajas. Estaremos en el aeropuerto madrileño. No hay dudas en lo deportivo, el 11 lo tiene completamente claro Carlo Ancelotti, con Courtois en portería, Carvajal, Rüdiger, Nacho y Mendy en línea de defensa, Camavinga, Kroos, Valverde en el centro del campo, arriba Bellingham, Vinicius y Rodrigo. Sin embargo, no solo se habla en las últimas horas de la final, porque Rodrigo Goes otra vez vuelve a poner en duda la continuidad o su continuidad en el conjunto blanco. En este caso, el ruido lo han generado unas palabras suyas en la revista GQ sobre el Manchester City, donde dice que el City es el mejor equipo del mundo, el que juega mejor al fútbol y contra el equipo que han tenido más dificultades esta temporada. Sin querer o querer decirlo, parece que el brasileño y la llegada de Mbappé muestran una posible despedida del jugador brasileño del Real Madrid. Emotiva fue la despedida, en este caso sí, de Endrick, que el próximo verano va a ser jugador del Real Madrid. El jugador se emocionó con lloros, incluso con un tifo que le dedicó la afición del Palmeiras en su último partido. Atención a esta noticia: el Departamento de Integridad de la Liga inicia investigación por un presunto amaño del Sevilla-Cádiz de la penúltima jornada de la Liga, una denuncia que interpuso uno de los implicados en la lucha por el descenso, el Rayo Vallecano. El otro punto caliente del fin de semana, como decíamos, era Butarque, el domingo, el Leganés Elche, el partido definitivo que puede suponer el ascenso, el retorno a Primera División. Hoy tenemos cita con Luis Ángel Duque, que fue el entrenador del primer ascenso al fútbol profesional del equipo pepinero en 1993, y también entonces jugó el Leganés frente al conjunto ilicitano. Acaba de comparecer el técnico Borja Jiménez, que habla de tranquilidad y de poder conseguir ese sueño.
El año nos ha traído a un escenario precioso y lo que hay que hacer es disfrutar. Creo que desde esa alegría, desde ese trabajo, estaremos mucho más cerca de conseguirlo. Las cosas, para poder lograrlas, primero hay que soñarlas, y eso es lo que tiene que hacer la afición.
Protagonismo también para la selección española femenina de fútbol, que esta tarde a las 7 encara el tercer encuentro de clasificación para la Euro 2025 en Dinamarca. La semana que viene también lo hará contra la selección danesa, en este caso contra Tenerife. De momento, pleno de victorias, España busca continuar con esta dinámica. Laia Codina.
A mí me gusta esa presión añadida. Yo la disfruto y creo que muchas de nosotros también. Esa etiqueta de favoritas, esa etiqueta de que tenemos que hacer la clasificación perfecta, yo personalmente la disfruto y creo que este equipo puede hacer la clasificación perfecta, y creo que es el objetivo.
En baloncesto, hoy se juega en el Palacio de los Deportes el segundo partido de las semifinales por el título de la Liga ACB, Real Madrid-Barcelona. Lo contaremos aquí. Y ayer Estudiantes conseguía el pase a la Final Four por el ascenso a la Liga ACB tras ganar el quinto partido al Betis. Su rival en semifinales va a salir hoy del partido entre el Tizona y el San Sebastián, que también está con empate a dos en la eliminatoria. La otra semifinal será Lleida-Burgos, Final Four que se juega el próximo fin de semana, todavía sin sede. Han presentado proyecto Lleida-Burgos-Guipúzcoa, así se mete. Y Estudiantes, para su entrenador Pedro Rivera, jugar en Madrid sería...
Sería tremendo. Mira cómo estaba hoy el Wizzing, cómo la gente súper cerca de nosotros. Había un momento que era espectacular, la gente cantando, y ojalá, porque con la gente así detrás nuestro somos todavía un rival mucho más difícil.
El planeta se paraliza para ver la final de la Champions mañana, pero también hay alternativas para antimadridistas o quienes no sean de fútbol. Atención a esta iniciativa del Museo del Prado, que abre mañana gratuitamente sus puertas entre las 8:30 y las 11:30, coincidiendo con la final. El vídeo promocional además indica que la Cibeles queda cerca para... si se quiere acercar después a alguno. También en el Metropolitano se juegan las finales de las series mundiales de rugby 7 con los 32 mejores equipos del mundo. España se juega la permanencia en el grupo mundial. Y también tenemos fútbol americano. Madrid Bravos contra Barcelona Dragons mañana a las 5 de la tarde en Vallehermoso. Es la primera vez que un equipo madrileño juega la Liga Europea de Fútbol Americano. En la presentación ha estado el mejor jugador español de la historia en la NFL, Alejandro Villanueva.
Bastante ilusionado de que se empiece un proyecto de fútbol americano en España y bastante nervioso por este primer partido, sobre todo contra Barcelona. O sea, no podemos dejar que ganen. Muy, muy increíble en el sentido de gente que tiene una iniciativa de poner un equipo, intentar coordinarlo todo.
Carlos Alcaraz jugará hoy en tercera ronda de Roland Garros contra el americano Sebastián Corda, y Paula Badosa se abona a las remontadas. Ayer consiguió ganar a Putin Seba en 3 sets, 4-6, 6-1 y 7-5. Suma confianza a la española y el sábado se medirá contra su amiga Sabalenka.
Siempre lo llevamos con mucha normalidad hasta el momento que jugamos el partido. Somos amigas, así que eso no va a cambiar, y obviamente espero un partido muy duro. Viene jugando muy bien, por suerte nos conocemos y sé lo que me voy a encontrar y me voy a preparar lo mejor posible para ese partido.
Y comienza el playoff por el título de la Liga Femenina de Fútbol Sala, semifinales al mejor de tres partidos. Mañana a las 11, Futsi Navalcarnero Melilla en el pabellón de la estación de Navalcarnero, y mañana a las 6 la otra semifinal entre el Pescado Rubén Burela y el Pollo Pescamar. Y por si fuera poco, también tenemos motociclismo este fin de semana, Gran Premio de Italia en Mugello. Arrancamos en Londres. Mañana a las 9 de la noche va a ser la última vez que suene esta sintonía en el estadio de Wembley. Llega el momento de la gran final, Real Madrid-Borussia Dortmund. Y Onda Madrid, como no puede ser de otra manera, se va a volcar con el evento de nuevo para intentar contar otra Copa de Europa para el Real Madrid. Sería la 15ª. Tenemos ya a nuestro enviado especial en Londres, peinando las calles de la capital inglesa, buscando aficionados y viendo cómo poco a poco se van llenando de colores blancos y amarillos, que son los colores de los dos equipos que van a jugar esa final. Rodrigo de Pablo, muy buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Primero información de servicio público. ¿Cómo el que nos esté escuchando y no haya viajado a Londres tiene que meter en la maleta imprescindible, y cómo le va a recibir la ciudad de Londres?
Bueno, pues se confirma que en Londres hace frío. Es una ciudad donde solo hay dos estaciones, el invierno y la del ferrocarril, y frío va a hacer para recibir a los seguidores del Real Madrid, sobre todo aquellos que vayan hoy, porque mañana es verdad que la previsión apunta a una leve mejoría. Ahora mismo está chispeando, está lloviendo ligeramente, la temperatura estará en torno a los 14 grados, pero sopla un viento molesto que hace que la sensación térmica sea menor. Así que sí, un jerseycito, una prenda de entretiempo o algo más, y la bufanda, que es imprescindible en el outfit, en una final, en esta ocasión necesaria también en lo meteorológico. Aunque ya digo que mañana no parece que vaya a llover, aunque el tiempo es muy cambiante aquí, pero no parece que vaya a llover y que la temperatura pueda subir a los 16, 17 grados, que serán un poquito menos a la hora del partido.
Por cierto, para los despistados, ¿hay que llevar el pasaporte?
Sí, y con una validez mínima de 6 meses, después de la fecha del viaje. Así que, sí, si algún seguidor tiene entrada, que tenga pasaporte, porque si no, se puede quedar con ella en Madrid. Es importante que todo el mundo venga convenientemente documentado y registrado. Hay que pasar el control de la aduana también en el aeropuerto, que es un engorro, lo digo para que la gente también acuda con tiempo a realizar esos trámites. Y luego, bueno, pues es un poquito más engorrosa la llegada, pero efectivamente, desde el Brexit hay que llevar pasaporte sí o sí a las Islas Británicas.
Es un detalle importante que igual alguno no ha caído. Yo acabo de decirlo aquí, Rodri, y alguno me ha dicho, no hombre, no hace falta el pasaporte. Sí, hace falta el pasaporte para entrar en Gran Bretaña, así que si alguno...
Te confieso un secreto, Laura. Sí. Yo miré mi pasaporte anteayer porque tampoco recordaba que fuera necesario y me la jugué porque no sabía si estaba
en vigor,
caducado,
¿no?
O no. Salió cara y no ha habido problema. Problemas, pero rozando el palo.
Para que puedas entrar, porque igual sí te metes en el avión, pero allí no te van a dejar entrar los ingleses. Bueno, y de momento todavía queda mucho y se supone que será el gran desembarco de aficionados de uno y otro equipo, mañana sobre todo. Pero ¿qué ambiente es el que has respirado, has palpado allí en Londres? No sé si incluso los londinenses van más con un equipo que con otro.
Bueno, no te creas, esta es una ciudad muy futbolera, pero tiene un caudal importante de fútbol en sus clubes y también en su selección nacional, que juega en Wembley, como todo el mundo sabe. Y de momento, lo que sí que ha hecho el Ayuntamiento de Londres es engalanar las calles del centro con banderas, con pancartas, con el emblema de London 2024. Pero de momento lo único que ha llegado es la avanzadilla de las dos aficiones. Mañana va a ser más de 20.000 con entrada, con camisetas blancas y amarillas, 40.000 en total, más los que vengan sin entrada, que en el caso de seguidores del Real Madrid van a ser algunos miles desplazados desde España. También muchos residentes madridistas en Londres y en Reino Unido en general. El Real Madrid es un fenómeno universal y no solo hay emigrantes españoles o Erasmus que son del Real Madrid, sino también gente de cualquier nacionalidad. Luego hablaremos con seguidores que están llegando desde todos los puntos del planeta, pero van a llegar hasta 120.000 seguidores alemanes desde la cuenca del Ruhr sin localidad. Es una locura lo que está pasando en Dortmund, una ciudad de 550.000 habitantes que registró 402.000 peticiones, a dos entradas por cada una hacen un total de 804.000 y 120.000 de ellos, de los que no tienen entrada, se van a desplazar. Algunos buscando fortuna a última hora en la reventa, otros sencillamente para vivir la fiesta del fútbol fuera del estadio.
Y, contamos...
y eso también... Sí, genera, perdona Laura, un problema que es el de la reventa, con precios que ya son disparatados, se están adquiriendo localidades a precios absolutamente descomunales, siderales, a ver si luego podemos hablar con algún seguidor que está en esa tesitura ahora, y la UEFA está alertando, como sucede casi siempre en este tipo de partidos, sobre la posibilidad de fraude. No solo ya se corre el riesgo de adquirir localidades a precios estrambóticos, sino que además te puedes encontrar con que no pase el turno de entrada y te quedes en la calle después de haberte gastado un dineral.
Decíamos que lejos de todo este ambiente, ¿no?, en las calles de Londres, hasta 5 puntos mañana de encuentros para los aficionados, sobre todo en Regent Street, que va a ser la calle, bueno, pues que seguramente tendrá más visitantes, la calle más comercial de Londres, donde además está la Copa para que la puedan visitar todos los aficionados. Digo, lejos de todo eso está ahora mismo el Real Madrid. ¿Qué plan tiene el Real Madrid en el día de hoy, Rodri?
Sí, te diré para los aficionados que la Copa es itinerante. Es verdad que ahora está aquí en Regent Street, yo estoy en esa zona, pero sabes que la UEFA ha dispuesto 5, lo que llama UEFA Festivals, en diferentes puntos emblemáticos, en Trafalgar Square, donde esta noche habrá un concierto, en Piccadilly y Oxford Street, es todo peatonal, que es esta zona de Regent Street. Ahora está la Copa, pero se va a desplazar mañana, creo que a Trafalgar Square, y luego está lo de Somerset, donde va a ser el partido de las leyendas. Bueno, pues ahí es donde se tienen que desplazar esos aficionados que vengan mañana en los charter a cualquiera de los 4 aeropuertos de Londres. Y el Real Madrid, sí, ajeno a toda esta vorágine, a toda esta locura, está en The Grove, en su hotel, en esa zona noroeste de la ciudad, con los 24 que ha convocado Ancelotti, todos menos Lunin, que vendrá mañana, y el plan, bueno, pues el habitual, en las horas anteriores a una gran final. A las 12 ha habido un vídeo táctico, un vídeo ligero, no demasiado largo, pero sí con algunos detalles, con algunos apuntes sobre el partido de mañana. Ahora mismo está almorzando la plantilla del Real Madrid a a eso de las 3:30 partirá hacia el estadio, porque recordamos que el Real Madrid en esta final va a ejercer como visitante, por lo tanto tiene el primer turno a las 5:15. La rueda de prensa de Carlo Ancelotti y de los capitanes Nacho y Luka Modric, seguramente se va a hacer referencia en varias ocasiones a su futuro, más allá del partido de mañana, y a las 6:15 el entrenamiento, que va a durar una hora aproximadamente. Después, regreso a The Grove, a ese hotel en Watford, donde está el equipo blanco, la cena a las 9:00 y a soñar con la 15ª Copa de Europa.
Pues te dejamos por allí, por las calles de Londres, para ir palpando la opinión de los aficionados que te vayas encontrando, Rodri, y mientras, pues voy también conectando con la voz que pondrá mañana al partido, Carlos Rodríguez, que lo ha hecho durante toda la temporada y que mañana nos va, ojalá, a contar otra vez una Copa de Europa para el Real Madrid. Carlito Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes.
Bueno, ya has visto el ambiente que nos va contando Rodrigo desde Wembley. Tranquilidad absoluta la que ha buscado el Real Madrid en ese cuartel general a 30 kilómetros del escenario donde se va a disputar el partido. Y bueno, parece que deportivamente pocas dudas para Carlo Ancelotti, que lo tiene claro, y más sobre todo con esa circunstancia de que Lunin no ha entrenado prácticamente con el resto del equipo durante toda la semana.
Sí, incluso el propio Lunin ayer en su cuenta de Instagram ponía una lástima no haber podido preparar la final como a mí me hubiera gustado. Es decir, bueno, más allá de que todos teníamos claro que Courtois iba a ser el portero, estas circunstancias de la gripe que le dejó los dos primeros días de la semana sin poder entrenar con el equipo, más luego todo el tema de trabajar en solitario para evitar contagios, al final blanco y en botella leche. Bueno, salvo indisposición de última hora, porque no se puede hablar ni de sorpresa, salvo que hoy le pase algo a alguno en el entrenamiento final o en el hotel o qué sé yo, es imposible que vaya a haber ni una sola novedad con respecto a ese equipo que tú has comentado, está clarísimo. Yo creo que es una de las alineaciones más claras de toda la temporada, porque las únicas dudas hace mes y medio, dos meses, era la portería, ya está totalmente resuelta, y la otra, quién iba a ser el acompañante de Rüdiger. Tchouaméni está lesionado, así que Nacho capitán, y además primera vez que Nacho como capitán del Real Madrid va a jugar titular una final de la Copa Europa, porque es uno de los que puede conseguir su sexta Copa Europa, pero nunca ha sido titular, y el resto está todo claro, absolutamente decidido.
Bueno, y ya hemos ido contando que el Dortmund está encantado con ese cartel de tapado, dando todo el favoritismo al Real Madrid, pero también han querido, sobre todo en el Media Day el otro día que estuviste con todos ellos, dejar muy claro en el Real Madrid que para nada quieren confianzas, que es un equipo que es capaz de lo mejor y de lo peor. Y yo creo que el reflejo también es un poco el partido ante el PSG, donde supieron maniatar muy bien a los hombres importantes en el ataque del conjunto parisino y buscar su oportunidad. Es un poco lo que puede buscar mañana el equipo alemán para hacer daño al Real Madrid.
Sí, a ver, yo entiendo que hay un combate interno, porque de puertas hacia afuera tienen claro todos los futbolistas, Ancelotti, todas las declaraciones, que son muchas esta semana, que hemos venido escuchando, el respeto al Borussia Dortmund es máximo. Es un equipo campeón de Europa, que ya la ha levantado en una ocasión, fue finalista en 2013 también, subcampeón de Europa, la perdió contra el Bayern de Múnich. Pero ya digo, debe haber una lucha interna, porque inconscientemente es verdad que hay muchas informaciones y muchas sensaciones de que el Real Madrid evidentemente es el gran favorito, pero bueno, también lo era el PSG, como tú decías, en semifinales, también lo fue el Atlético de Madrid en la eliminatoria anterior, y al final el Dortmund es el que se ha metido. Es cierto que futbolísticamente la semifinal contra el PSG, bueno, pues tuvieron suerte, porque el PSG duró 6 palos entre los dos partidos, y eso tampoco hay que obviarlo. Es decir, es un equipo que es frágil defensivamente hablando, y eso al Real Madrid le puede venir francamente bien. Pero bueno, en cualquier caso, máximo respeto, porque es verdad que de las últimas 6 finales que ha jugado el Real Madrid, sin duda que esta es la que tiene el cartel de máximo favorito con mayor diferencia.
Gracias, Carlos. Esta tarde te escuchamos también. Hasta luego.
Adiós.
Buscamos la opinión también de uno de los comentaristas de Onda Madrid. Mañana estará con nosotros en esa final Dani García Lara, ¿cuáles son las claves para él de la final mañana ante el Dortmund?
Bueno, un poco yo creo que las claves van a estar en el apartado físico, fundamentalmente del Dortmund, un equipo pues que lo hemos visto, ¿no?, ante el Atlético de Madrid y ante el PSG, fundamentalmente con evidentes muestras de marcaje al hombre, un equipo muy, muy físico, que no desfallece en ningún momento, competitivo, pero también es verdad que es un equipo al que le hicieron muchísimas ocasiones y que los dos partidos salieron vivos, ¿no? Al final también tienen su calidad arriba, pues con jugadores como, como Sancho o bueno, Julian Brandt, que también es un jugador que da un poquito de calidad en esa parte de arriba, incluso de Yemi. Pero es verdad que lo basan todo prácticamente en el bloque, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues yo creo que esa es una de las claves, que el equipo, pues cuanto más minutos pasen sin recibir gol, pues mentalmente más fuerte va a estar para soportar, me imagino, que el protagonismo del Real Madrid. Y creo que el Real Madrid es el gran favorito. Es decir, al final también la clave está un poco ahí, ¿no? Que es un equipo que está acostumbrado a ser el favorito en las finales, que todas las finales que juega las gana. Que también es verdad que puedes tener el precedente de lo que pasó con el Atalanta y el Leverkusen, pero que es que el Real Madrid está muy acostumbrado a ser pues el favorito en las finales, ¿no? Y a partir de ahí, pues la mentalidad, la confianza, la seguridad, creo que el Real Madrid es muchísimo mejor equipo y que salvo que haya alguna situación, pues que bueno, pues en el mundo del fútbol puede suceder, ¿no? De alguna lesión inesperada, alguna expulsión que a lo mejor pues que pueda alterar el curso del partido, alguna acción de penalti, es decir, salvo que se dé alguna circunstancia algo poco habitual, en principio el Real Madrid creo que con el potencial que tiene no debería sufrir más allá de bueno pues de lo que se supone es una final de Champions ante un buen equipo, ¿no? Pero creo que es de las finales donde hay más diferencia en cuanto a un equipo y a otro.
Volvemos a Londres, a las calles de Londres, porque Rodrigo de Pablo está ya con aficionados que van llegando poco a poco a la capital británica.
Bueno, de momento hay que decir que hay mayoría madridista, gana por goleada aquí en Regent Street, que es donde está situada la Copa de Campeones, que podría levantar, esperemos que levante Nacho, mañana. A ver, tenemos aquí una futura celebridad de las redes. Hola, Raúl, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con millones de visualizaciones en algunos contenidos, ya camiseta negra del Real Madrid con el escudo dorado. Lo que yo no había visto, y creo que los alemanes tampoco, es que lleves una muleta en la mochila. ¿Qué pretendes hacer con ella?
Esa muleta es el amuleto, que espero sacarla cuando ganemos la Copa de Campeones y nada, dar unos pasecitos y nada, un sello más de nuestra tierra y nuestra cultura.
Bueno, hay muchos españoles por aquí, están haciendo cola para estar cerca de la Copa. La Copa dicen que no se toca.
No se debe de tocar, nos echaremos la foto para el recuerdo.
Mirarla así, ¿no?
Mirarla con los... Vamos, casi llevármela con la mirada.
Bueno, creo que de hoy a mañana la voz no sé si va a aguantar.
Bueno, yo lo dudo también, pero aguantará.
¿El Madrid qué es lo que hace cuando llega a las finales?
La gana, no juega, gana finales.
Bueno, pues para hacer un buen final también, para poner un broche a esta conexión, tú que eres un tipo que azuza a las masas desde tus contenidos, Raúl, por favor, procede. ¿Cuál es el cántico de guerra a esta hora todavía, a un día de la final?
¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Si fuiste campeón de Europa una y otra vez!
Bueno, pues así están todos los aficionados creyendo absolutamente en la consecución de la 15ª Copa de Europa. Pero para llegar a ella ha habido un camino a la final, un camino que nos resume Dani Martín.
El camino a Wembley para el Real Madrid ha tenido de todo. Empezaba la fase de grupos ante el Unión Berlín en el Bernabéu y como no podía ser de otra forma, lo hacía con un gol de Bellingham en el último minuto.
¡Bellingham va a marcar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Bellingham! En el minuto 49 de la segunda parte, marca Bellingham, Real Madrid 1, Unión Berlín 0.
Después vendrían las victorias ante Nápoles y Sporting de Braga, y en el cuarto partido comenzaba la leyenda de Andrei Lunin.
Minuto 6, primera parte en el Bernabéu para abrir el marcador en Sporting de Braga. Álvaro Diallo, el madrileño, chuta para Lunin. Adivinó Lunin, primera acción del partido, le para el penalti Álvaro Diallo.
Una parada que ayudó a ganar ese partido, tras el cual vendrían dos victorias más para cerrar una fase de grupos perfecta, 6-6 y a pensar en octavos. Aparecía entonces el Leipzig, que contra todo pronóstico dio guerra al conjunto blanco, que se llevó el triunfo en Alemania gracias a una obra de arte de Brahim.
Carvajal en corto para Brahim, ¡buah, qué regate! ¡Cómo amagó que se iba atrás! Aguantó, se va Brahim de otro, sigue Brahim, progresa Brahim, le pega, ¡de golazo!
¡Qué golazo!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Brahim! ¡Qué pedazo de jugada! Lo que se ha sacado de la chistera en el 48, Leipzig 0, Real Madrid 1.
Se decidiría todo en la vuelta, en un partido que terminó con empate y en el que, como dijo Ancelotti, se sufrió más de la cuenta.
Mucho sufrimiento, demasiado de lo que se pensaba, porque ha sido un partido complicado, no bien jugado, jugado mal, mucho sufrimiento. Ahora muy feliz, porque llegamos a cuartos de final.
Eso era lo mejor, que estaban en cuartos, y fue entonces cuando el destino quiso que se cruzaran con el Coco, el equipo que nadie quería, el Manchester City. Era la eliminatoria del año, Madrid City, Ancelotti Guardiola, Vinicius Haaland, los ingredientes perfectos para disfrutar de goles y de buen fútbol. No defraudaron y el partido de ida en el Bernabéu terminó con un 3-3 que no dejó del todo satisfechos a los blancos.
Ahora tenemos una pequeña desventaja porque jugamos lejos de nuestro estadio, pero con la confianza que podemos repetir el partido que hemos hecho aquí.
Todo por resolver en el Etihad, donde el Madrid se adelantaba en el marcador con un gol de Rodrigo.
Balón dentro para Vinicius, peligro de gol, viene en el área, se mete, la pone atrás, Rodrigo, qué paradón, Rodrigo, gol, 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 Rodrigo. En el 12, primera parte, se adelanta el Madrid, City 0, Real Madrid 1.
Las embestidas de los ingleses dieron su fruto y empataron a falta de 15 minutos. Con este resultado se llegó a los penaltis, donde volvió a emerger la figura de André Lunin.
Bernardo Silva al lanzamiento, le va a pegar Bernardo, chuta a las manos.
¿Qué es eso?
Se quedó en el centro.
Es
se quedó en el centro, no cayó en el engaño y se lo tiró a las manos para Lunin. Mateo Kovacic le va a pegar para Lunin, para Lunin, para Lunin, para Lunin.
Llegaba el momento decisivo, toda la presión para Antonio Rüdiger, que lanzaba su penalti y pasaba esto.
Antonio Rüdiger, Ederson bajo palos, chuta Rüdiger.
Lo dije.
Madre mía.
El Real Madrid se mete en la semifinal, el Real Madrid deja fuera al campeón de Europa, el Real Madrid luchará por la 15ª Copa de Europa.
El Real Madrid se sentía invencible y en semifinales llegaba un viejo conocido, el Bayern de Múnich. Una actuación estelar de Vinicius con dos goles valieron para que el Madrid se viniera de Alemania con un empate y con la tarea, como dijo Vinicius, de vivir una nueva noche mágica en el Bernabéu.
Me alegro muchísimo de poder marcar dos goles y ahora toca hacer una noche mágica en casa.
Y vaya que sí fue una noche mágica. El Bayern se adelantaba y todo parecía indicar que los alemanes se colarían en la final, hasta que apareció la figura de un canterano, un chico que jugó con el corazón y se convirtió en el héroe de todo el madridismo.
¡Joselu! En el 43 ruge el Bernabéu, arden llamas, Real Madrid 1, Bayern 1. Ahí está, la tiene Nacho, de espaldas a portería, se gira, la pone por izquierda para Rüdiger. ¡Centro! Anulado, anulado, fuera de juego de Joselu.
Gol ilegal.
¡Gol!
¡Vamos!
¡Gol ilegal!
¡Joselu! Remonta en 4 minutos, Real Madrid 2, Bayern 1.
Dos goles que sirvieron para que el Real Madrid escribiera su nombre en una nueva final.
¡Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó! ¡Final del partido! ¡Se acabó el partido! ¡El Real Madrid está en la final! ¡La historia se repite! ¡El Real Madrid a la final de la Copa de Europa! ¡El Real Madrid a por la 15ª!
Esto ha sido todo lo que ha hecho el Real Madrid para llegar a Wembley. Como dice Carlitos, la historia se repite y puede que de aquí a unas horas el Madrid sume una nueva Champions a sus vitrinas.
Esto ha sido todo, que no es poco. Bueno, vamos a conocer un poquito más al Borussia de Dortmund. Escuchen este vídeo promocional que ha hecho el conjunto alemán.
People will tell you you don't fit in.
La gente dirá que no encajas.
People will tell you you can't do it anymore.
La gente dirá que no puedes hacerlo una vez más.
People will tell you you're not meant to be here.
La gente dirá que no estás destinado para estar aquí.
People will tell you your story is told.
La gente dirá que tu historia está contada.
people will tell you you're out of your league.
La gente dirá que está fuera de tu alcance.
And yet somehow, after all they say,
what a massive moment, Mats Hummels.
Festejando contra el PSG, el pase a la final y termina diciendo:
where we are now.
Pero mira dónde estamos ahora. José Araoz es un compañero del portal de fútbol alemán en español, Mi Bundesliga, y que está aquí con nosotros para contarnos un poquito más lo que se va a encontrar mañana el Real Madrid en esa final. José, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Un gusto saludarte.
Buenos días en Buenos Aires, que creo que te pillo allí.
Sí, buenos días. Pero recién, ya con la mañana ya avanzadita.
Recién levantado. Bueno, cuéntanos, el Dortmund, que va de gran tapado, ha ido muy cómodo con ese papel, pero que bueno, que no está aquí solo por casualidad y que ha llegado a esta tercera final en su historia de la Liga de Campeones y llega para intentar ganarla, evidentemente.
Sí, un poco... saliendo un poco de Dortmund incluso, porque incluso Ancelotti dijo, le preguntaron si habían llegado los dos mejores equipos y respondió básicamente que sí, porque el resto está de vacaciones en este momento y han llegado los mejores. Pero me parece que justamente hablando del tema de favoritismo, el Dortmund le sienta bien eso. Uh-huh. No tener esa presión, porque fíjense que cuando tuvo la presión, como el año pasado... para ganar la Bundesliga no se pudo hacer cargo, por ende me parece que el escenario, por lo menos en la previa, por lo menos desde lo psicológico, es lo mejor.
¿Qué equipo es el que se va a encontrar el Real Madrid? ¿Va a ser un poco el reflejo de lo que vimos en el PSG Dortmund, es decir, un equipo que va a tratar de maniatar arriba al conjunto blanco en todos sus peligros y tratar de buscar esa oportunidad?
Sí, totalmente. Yo creo que el Dortmund va a plantear un partido sumamente rocoso, con líneas cortas, con luchar, luchar y luchar. Incluso Terzic lo dijo en conferencia de prensa que esa era la única posibilidad de ganar el partido. Y después ser muy, muy, muy vertical en el ataque con Sancho, con Adeyemi, si finalmente juega él. Y con Fulcrum, ¿no? Tratar de avisparse y tratar de quizás sacar una tajada de que el Real Madrid seguramente sea el que lleve la posesión del balón.
Y luego la locura del muro amarillo que casi se va a trasladar a Londres entero porque van a viajar 100.000 aficionados, aunque solo 20.000 tienen entrada.
Sí, sí, incluso dicen que van a ser mejor, más todavía. Vamos a ver, pero seguramente hoy, en el día de hoy y quizás en la mañana del sábado empiecen a llegar de a poco, porque hasta ayer no había nadie en Londres. Había algún que otro aficionado, pero ya hoy se espera que empiecen a caer todos los aviones. Y dicho sea de paso, el club hace una hora más o menos ya emprendió vuelo, así que debe estar por aterrizar.
Pues te agradecemos mucho, José Araoz, compañero de Mi Bundesliga, que hayas estado con nosotros para contarnos un poquito cómo es este Dortmund. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias y cuando quieren ya saben.
Bueno, buscamos más historias y fíjense la que nos trae Jorge Torres. Dos aficionados, locura por el Real Madrid, no se han perdido ni una sola final desde Ámsterdam, desde la séptima.
Vivir en persona una final de Champions es algo único e irrepetible. Eso pensó allá por 1998 José Pierrans, fiel seguidor del Real Madrid.
Pues he estado en las ocho últimas. En Ámsterdam empezó todo, ahí fue la primera. Yo, de hecho, esta final de Ámsterdam, yo me acuerdo cuando volví aquí, le decía a mi mujer, que yo ya me puedo morir tranquilo. Pues yo pensaba que no iba a volver a ver ninguna final más.
Desde Ámsterdam no se pierde ni una sola final que disputa el Real Madrid y eso conlleva meses de preparación.
Me lo planifico desde el año anterior, ya miro cuando está la ciudad, dónde va a ser, reservo el hotel, que normalmente se puede reservar sin tener que pagar, y sobre semifinales, o así, si llegan a semifinales, entonces ya empiezo a mirar los vuelos y ahí me la juego. Y ahí ya me la juego, para sacar unos precios razonables, porque si no es absolutamente imposible.
A todas sus aventuras por las finales europeas la acompaña una camiseta muy especial, la de Mijatovic.
Esta es la que más cariño le tengo y además esta es la auténtica camiseta talismán porque esta ha estado en todas las finales. Esta me la compré en el 98, la de Mijatovic además, que fue el que metió el gol, y esta ha estado en todas las finales, porque me la he puesto yo o se la pone mi mujer. Esta es la auténtica camiseta talismán.
Y es que el Real Madrid forma parte de su familia, una pasión que ha heredado de su abuelo y de su padre.
Mi padre fue socio del Madrid, mi padre y sus hermanos fueron socios del Madrid también, y bueno, me lo inculcaron desde pequeñito. Me gusta mucho el fútbol y la verdad es que siempre, pues para mí, no te voy a decir una religión, no es una religión, es una pasión.
Pero Josepi no es el único madridista fiel que ha acompañado a su Madrid a cualquier final. Adrián Manzanero es otro que comparte esa locura blanca y no solo acompaña al Real Madrid en las finales. Este año ha escuchado el himno de la Champions en toda Europa.
Hemos estado este año en todos los partidos, tanto de liguilla como luego ya los octavos, cuartos, semifinal, y si Dios quiere el sábado estaremos en Wembley. Es algo especial, la Champions la tenían que cambiar el nombre porque es algo especial. Ya solo oír el himno de la Champions en el campo se te ponen los pelos de punta, o sea, es algo especial.
Y como Josepi, Adrián empezó ese delirio con la séptima Copa de Europa, un recuerdo inolvidable.
La primera no la olvido en la vida, porque fue la del gol de Mijatovic. Entonces era una final que era muy ansiada por el madridismo, teníamos muchas ganas de ganarla. Era contra la Juve, que era un equipazo, y fue la primera, o sea, una experiencia inolvidable.
Inolvidable como la camiseta que Adrián no deja atrás en sus viajes por el mundo.
Esta camiseta es la que me pongo solo exclusivamente para los partidos, de fuera de España. Me la regaló Nacho y la llevo, la del capitán, por toda Europa y por el mundo. Y siempre me pongo la misma. Es algo que es un ritual que hago y siempre llevo la de Nacho. Me da suerte.
Una camiseta que da suerte y que no conoce fronteras.
Fuimos a Letonia a conocer Riga. Hemos estado en Japón, en Marrakech, en Dubái. O sea, que nos hemos recorrido el fútbol, todos los mundialitos de clubes también. Y luego, luego por ejemplo, de Alemania, pues conocemos Leverkusen, Dortmund, Múnich, Colonia, Leipzig, Gelsenkirchen.
Adrián Manzanero y José Pierrans no saben cómo acabará el partido en Wembley, pero lo que es seguro es que estarán en Londres y en cualquier parte del mundo animando a su Real Madrid.
Y Jorge Torres nos trae también todos los detalles del escenario del partido mañana de la final de Wembley. Jorge, cuéntanos cómo es ese estadio mítico de Wembley donde se va a jugar la final.
Pues es el segundo estadio más grande de Europa, detrás del Camp Nou, con 90.000 personas de capacidad. Cada equipo dispone de unas 25.000 entradas, por lo que habrá lleno absoluto. Conocido como la casa del fútbol, es un estadio acostumbrado a acoger finales, ya que es el habitual de la final de la FA Cup, de la Community Shield y de la Copa de la Liga, además de la finales de ascenso en Inglaterra. También albergó la final más reciente del Dortmund, que es la final de Champions, que la de 2013, que ganó el Bayern de Múnich. Ha albergado 7 finales de Copa de Europa y con esta será la octava final de Champions que acoja. También ha albergado otro tipo de eventos que no son fútbol, como rugby, fútbol americano, boxeo o grandes conciertos multitudinarios como el de Queen o Michael Jackson, así que es un estadio más que capacitado para acoger este tipo de eventos.
Pues hasta aquí toda la información de la previa de la final. Esta tarde escucharán a los protagonistas Ancelotti, Nacho, Luka, Modric en el enfoque del deporte en el partido de la Onda, y mañana, por supuesto, toda la retransmisión en Onda Madrid.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ha llegado el día. El sábado, desde las 8, noche de Champions con el Real Madrid. Los blancos buscan en Wembley levantar la 15ª Copa de Europa ante el Borussia Dortmund. Te lo vamos a contar todo. En Londres, en el Estadio Santiago Bernabéu, en Cibeles. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Londres es el centro de atención este fin de semana en los deportes, pero también Leganés, porque allí el domingo se juega un partido importantísimo, José María Bonilla, el que puede suponer el ascenso, el retorno a Primera División desde que cayera hace 4 temporadas ya el Club Deportivo Leganés.
Sí, un Club Deportivo Leganés que en los 2 últimos ascensos pepineros han ocurrido fuera del estadio de Butarque, en Hospitalet y en Miranda de Ebro. En 2004, aquel Lega de los argentinos jugaba la última jornada en Butarque, necesitaba un punto ante el Córdoba, que no se jugaba nada, se perdió y aquella fecha se descendió a Segunda División B. Pero la historia ha querido que se repitiera el primer gran hito de la historia pepinera, ese ascenso a Segunda División hace 31 años ante el mismo rival, el Elche, y de la mano, aquel entonces, de Luis Ángel Duque.
Hola Luis Ángel Duque, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes.
Siempre acudimos a ti para lo mismo, ¿eh?
Bueno, eso está bien. Por una parte vuestro trabajo yo lo agradezco que os acordáis de mí.
Bueno, no ha subido nunca, dice Bonilla, el Leganés en Butarque, claro, porque la otra vez que subió fue contigo y fue en el Rodríguez de Miguel.
Pues sí, fue un 27 de junio del 93, uh-huh. Allí en el Rodríguez de Miguel, que ganamos 3-0. Uh-huh. Vamos, entonces se jugaba liguilla. Habíamos jugado el penúltimo partido en el Martínez Valero, que empatamos en el tiempo de descuento. Empató David a una falta a pierna cambiada de Chuso. Y luego tenían que venir aquí. Y a nosotros nos valía un empate o, lógicamente, una victoria. Uh-huh. Pero ellos se jugaban mucho porque a ellos les valía ganar. O sea, que si ellos hubieran ganado, hubieran ascendido ellos. Y además tenían, bueno, un equipazo de mucho cuidado. Pero esto es David, pues mira, tiró bien la onda y se cargó a golear.
La situación es parecida, lo único que no es igual es que el Elche no se juega ya nada, evidentemente, claro. Pero sí le vale un empate al Club Deportivo Leganés. ¿Tú crees que deben salir con esa mentalidad el conjunto pepinero o hay que ir a ganar y más ante su afición en Butarque?
Mira, Laura, solamente se gana cuando sales a ganar y en el peor de los casos se empata. Pero como salgas a empatar, palmas casi con toda seguridad, porque es muy difícil en 90 minutos no cometer un error. O sea, si te garantizaran que se empataba, pero vas a estar con el alma en vilo. Y hombre, el Hospital Severo Ochoa de Butarque se tarda 10 minutos, pero lo mismo no llegas. Entonces, nada, hay que salir a ganar, porque además yo creo que el tema va a estar en abrir, como se dice vulgarmente, la lata. Si el Lega se adelanta, yo creo que ganará de manera holgada. Si se adelanta el Elche, pues entonces las canillas van a temblar mucho. Por eso hay que salir a ganar desde el primer momento.
Es un partido muy de cabeza, ¿no, Luis? Muy de valientes, en definitiva. Porque es que mira que ha estado el Leganés ahí arriba todo la temporada. Hijo, es que nadie quiere pensar en que se pueda ir esto en el último partido.
Hombre, la verdad es que sería un faenón, aunque luego jugara los playoffs, pero es que no es igual,
no
tiene nada que ver. Tú asciendes el domingo y se acabó. Ya te da tiempo para planificar, para que la gente se vaya de vacaciones. Por eso, cuando dicen, hombre, la motivación. Si hay un jugador, un solo jugador de la plantilla del Club Deportivo Leganés que necesite que le motiven, no merece la pena que esté en el Club Deportivo Leganés. Uh-huh. Porque, claro, es que aquí tienes un pueblo de 200.000 habitantes, que está todo el mundo volcado con el equipo, que como bien has dicho tú, ha estado muchas jornadas, 20 y tantas jornadas, los primeros, que se te va el ascenso en 2 minutos en el tiempo añadido el otro día en Ferrol, y entonces ahora, pues es que no se te puede escapar, porque es lo que hablamos. Si dijeras, es que el Elche viene y también necesita el ascender, pues a lo mejor el partido tenía más complicación. Pero tampoco sabes, porque hay veces que cuando los equipos ya no se juegan nada, se relajan y te complican muchísimo, pero yo creo que el Lega le tiene que meter las cabras en el corral al Elche desde el calentamiento, vamos.
¿Vas a ir a verlo al estadio?
Sí, la verdad es que sí. Irá mi hijo con Lourdes, con mi mujer, y yo subiré a la cabina de COPE con Santi, bueno. O sea que si Dios quiere, pues no lo perderemos.
Pues no, hombre, no hay que perdérselo, y ojalá sea con un ascenso. Mucha suerte, Luis, y que no sufras mucho mañana.
Muchas gracias, Laura. Un beso
fuerte.
Muchas gracias.
Hasta luego. ¿Qué ha dicho el míster Borja Bonilla?
Pues mira, se le ha visto tranquilo, responsabilizado, sabedor de que tiene una gran oportunidad el próximo domingo, y además se ha repasado mucho en la sala de prensa lo que ha sido esta temporada del Club Deportivo Leganés, que puede ser histórica.
Creo que ha sido una temporada espectacular, una temporada soñada, donde creo que hemos hecho casi todas las cosas bien, donde hemos sido muy felices en nuestro día a día. Y ojalá podamos rematar la temporada y que aparte de todo lo bonita que ha sido, pueda ser histórica. Y lo hemos afrontado desde esa perspectiva, no como una excepción, sino como una nueva oportunidad que tenemos de hacerlo ante nuestra gente, en un escenario idílico para nosotros, que es llegar a la última jornada dependiendo de nosotros mismos, sin tener que mirar a nadie. Que esto tiene un mérito y un valor incalculable. La perseverancia, el trabajo, que creo que va muy ligada o muy ligado a la ciudad, y la ilusión, que reza en las instalaciones en muchos sitios, esa ilusión y esa fe. Así que yo creo que es la mejor moraleja de todo lo que ha sido el año.
Pues sin nada más, finalizamos aquí. Gracias a todos.
Gracias, chicos. Descansar y soñar, ¿vale?
Pues descansar y soñar. Con ese mensaje se ha despedido Borja Jiménez de la sala de prensa. Ojalá pueda conseguir el objetivo. El domingo a las 4:15 cierra la temporada en segunda, y además su trayectoria en segunda, el Alcorcón ante el Burgos. Y vamos con Territorio Madrid al tanto, porque no solo en Leganés se puede vivir un ascenso, también en San Sebastián de los Reyes, José Luis Poblador.
Así es, a partir de las 5 de la tarde, ojalá que el Sanse pueda culminar lo que yo creo que sería de justicia por la temporada que han hecho. Les vale el empate, pero que salgan a ganar, porque me quedo con lo que ha dicho Luis Ángel Duque, y ojalá Mata Piñoneras vuelva a ser de Primera Federación y vuelva a ser una fiesta.
Tenemos cita con el presidente del San Sebastián de los Reyes.
Así es, con Javier Gómez, que supongo que estará viviendo también con la tensión del que no se viste de corto estas horas previas, ¿no? Que yo creo que son las peores ante un choque con el que se avecina este fin de semana.
Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿También eres joven como el entrenador y el director deportivo?
No tanto. Ya quisiera coger yo esos años.
¿Te llamamos de usted entonces?
No, llámame de tú, por supuesto, pero te saco 20 años a cada uno. O sea,
bueno, ten cuidado con eso.
Entonces eres joven porque echando la cuenta eres como yo.
No, iba a decir que tengas cuidado con eso, que igual te echan de presidente por ser maduro.
Por estar fuera, efectivamente.
Bueno, ¿cómo lo estáis preparando? ¿Cómo lo estás viviendo tú como presidente? Lo que se va a poder vivir el domingo en Matapiñonera.
Bueno, pues con mucha ilusión, ¿no? Como comentabas, ha sido una temporada muy bonita para nosotros, porque hicimos una apuesta por cambiar con gente muy joven, con un modelo de fútbol distinto, más vistoso, y la verdad que ha sido un año muy, muy, muy bonito, y que, bueno, pues desgraciadamente quedamos empatados con el primero y perdimos por algo, la verdad, el ascenso, pero bueno, ya estamos centrados como, digamos, 3 semanas con playoff y con la posibilidad de, en este último partido, pues ascender, muchísima ilusión.
Pero se ha sabido reponer muy bien el equipo a pesar de ese palo de, como dices tú, haber quedado empatado con el primero en la fase regular y que solo los goles, la diferencia de goles os dejó fuera, ¿no? Ha
sí,
competido
yo,
y está en
su mano. El entrenador y director deportivo han trabajado mucho todo el año con los chicos, esta mentalidad, y la verdad que son un grupo, una piña espectacular, ¿no? Y se han repuesto a lesiones, se han repuesto a situaciones, y con lo cual, la verdad que sí, lo han hecho muy bien, y bueno, pues ahí estamos.
Presi, culminar el proyecto que presentasteis con el ascenso sería la guinda, ¿no? Pero creo que nos debemos quedar con que el proyecto que vosotros buscabais, tanto de club, de afición, de enganchar al equipo a San Sebastián de los Reyes, está conseguido, ¿eh?
Sí, totalmente, totalmente. Nosotros, mira, una de las cosas muy importantes era dar un cambio estratégico en el club, ¿no? Estuvo enganchar a la afición y a través de ese fútbol vistoso, con gente joven, con una mentalidad de fútbol diferente. Y bueno, por eso firmamos a Pablo 3 años, el entrenador. Hicimos una apuesta muy clara por el futuro y el objetivo está conseguido. Este año hemos disfrutado muchísimo y subamos o no subamos. Primero, ya tenemos la Copa del Rey para el año que viene, que para el club es muy importante a nivel de ingresos y a nivel de afición. Y lo segundo, bueno, esperamos rematar con esto, ¿no? Con el ascenso a primera red, que es donde deberíamos estar y recuperar lo que perdimos el año pasado.
¿En lo presupuestario, Javi, es muy diferente estar en primera que en segunda federación?
Hay una diferencia de unos, te diría, 300.000, 400.000 euros de diferencia entre estar en primera red o segunda red para nosotros, ¿vale? Hay clubes que, evidentemente, tú puedes invertir lo que quieras invertir, y te pongo que hay clubes que pueden invertir entre 3, 5, incluso como un Depor, cifras superiores a eso, ¿vale? Y un club como el nuestro, pues, que es presupuesto bajo, ¿vale? Se mueve entre 1,3, 1,7, 1,6, 1,8, entre esas cifras, entre estar en una categoría y estar en la otra.
Uh-huh. Bueno, tiene que ser una fiesta matapiñonera el domingo.
Sí, ya está todo vendido, o sea, sí, que lo va a ser porque ya está todo vendido. Uh-huh. Está todas las entradas agotadas y...
Qué pasada.
Y bueno, pues muy bien.
La gente va a responder. Pues os deseamos mucha suerte. O, bueno, no, que la suerte es para los malos y vosotros sois muy buenos.
Eso es.
Así que ojalá podamos contar.
Siempre hace falta un poquito de suerte, o sea que siempre...
Bueno, pues también, que contemos que el Sanse es de segunda federación el domingo sobre las 7 de la tarde. Un abrazo fuerte.
Perfecto, muchísimas gracias.
Bueno, y la misma sensación que pueden tener los jugadores aficionados del Sanse la puede tener cualquier equipo este fin de semana que tenga un ascenso en el
bolsillo. Qué bonito es el fútbol, Laura. Es muy bonito porque llevamos todo el programa informando de un equipo que puede ser campeón de la Champions, de otro que puede ser de primera. Mira, el presidente del Sanse nos acaba de hablar de un equipo que puede ser de primera federación. Pues bien, iguala, el fútbol lo iguala todo. Hay equipos en primera regional que pueden ser de preferente. Y esa es su Champions, su ascenso a primera y su ascenso a primera federación. Tenemos con nosotros a Fran González, que es el presidente de la UDU, que va a pelear, Unión Deportiva Usera, que va a pelear por ser equipo de regional preferente. Están a una victoria de ello. ¿A que sí, Fran?
Buenos días, Pobla. ¿Qué tal? Bueno, nosotros estamos a pocas horas de afrontar el partido más importante de la historia del club. Si conseguimos ganar el domingo, seremos equipo de preferente, con todo lo que conlleva eso, ¿no? Parece mentira, pero estamos a un pasito de lograr un sueño. Creo que para un equipo, para un club de barrio que se fundó hace 8 años, poder tener al alcance de la mano una gesta o una hazaña deportiva de este tamaño, pues es algo increíble, la verdad. Está todo el barrio patas arriba con esto, no para la gente de hablar de ello. Bueno, vamos a ver si lo rematamos, si el domingo podemos hacer que sea un día bonito y especial.
Pues a ver si lo podemos contar. Mucha suerte para la UDU. Deportes en una hora, Javier Callejo en Telemadrid.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que vamos a contar a partir de las 3:05 en los deportes de Telemadrid y que avanzamos ahora en el partido de la una es el frío, la lluvia y el viento que se han levantado aquí en Londres y que de permanecer desde luego van a condicionar y mucho el partido de mañana, la final entre el Real Madrid y el Borussia de Dortmund. Y vamos a conocer historias como las que está contando también Rodrigo de Pablo, historias de aficionados del Real Madrid, historias de aficionados que lo han hecho absolutamente todo por estar en el partido de mañana. Pero si hay un punto en esta ciudad que ahora mismo acapara la atención, ese es el Puente de Londres, ¿eh? Con permiso de las fanzones de la UEFA, del Real Madrid y del Borussia de Dortmund, evidentemente que todavía no están abiertas, el Puente de Londres y el Belfast Acorazado, que es una auténtica joya del pasado, están siendo los lugares más visitados por los aficionados.
Esta tarde más deporte en el Partido de la Onda, con la retransmisión del partido España-Dinamarca de la selección femenina de fútbol y también con el Real Madrid-Barça, segundo partido del playoff de la CB. Adiós.